El tema de la seguridad sigue estando en la primera consideración de los uruguayos. Un tiempo que me parece que estuvo con aquel debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? El tema de los menores infractores estuvo más en el candelero. Pero aunque no lo veamos, como el sol, que siempre está, cuando estamos hablando de delincuentes mayores, de alguna manera lo que estamos hablando es del futuro de lo que fue, de una carrera delictiva que no comienza a los 30 años, como por arte de magia. Y por eso, para hablar de los menores infractores, tenemos la presencia en estudios, el gusto de tener al abogado Daniel Sayagués Lazo. Daniel, muchísimas gracias por estar.
Gusto.
Buen
Estamos
día.
hablando ahora una vida ahí adentro, 30 años dedicados a nada menos que a esto. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, en estos 30 años, ¿cuál es el principal cambio que has visto, digamos? No te estoy hablando del código, de que hay un nuevo código, un viejo código, que hay más leyes, menos leyes. Te estoy hablando de...
De otros códigos.
Estoy hablando de otros códigos, estoy hablando del capital humano con el que te encontrás para defender, ¿no? Que te llegaba antes, de la época del pelado Roldán, que lo acaban de matar, ¿no? Estamos hablando de la década del 90, 91, con los famosos motines de Miguelete. Y esto que estamos ahora con muchachos que son sicarios y a los 15 años tienen tres muertos arriba, ¿no? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál dirías vos que es el cambio?
Mira, en la década del 90 ya se entró, que fue cuando empezó, no había números para empezar, ¿tá? Entonces hubo que hacer números allá a mediados de la década del 90, entonces esos números los agarramos de la Defensoría, y demuestran que ya había comenzado en el segundo quinquenio de la década del 90 un aumento de las rapiñas por encima de los hurtos. Al comienzo eran siempre más hurtos que rapiñas. Ahí empezaron a subir, subieron ambos.
La diferencia es la violencia en el hecho entre hurto y
La
rapiña.
rapiña implica violencia o amenazas. O sea, yo puedo verbalmente, sin tener ningún arma, te digo, bueno, dame eso, que el reloj o el celular, o te reviento. Y ya está. O te hago un amague de que tengo un arma. El otro día rapiñaron a uno y le pusieron la pipa de pasta base acá atrás en la espalda. Y creyó que era un arma y entregó.
Claro.
Pero la amenaza verbal también constituye una rapiña. El hurto, en cambio, no implica la sustracción de un objeto ajeno, pero sin el uso de amenazas ni violencia. Y bueno, empezaron a aumentar las rapiñas, pero eran más rapiñuelas que rapiñas en serio. O sea, no se usaban armas de verdad ni con poder letal en la mayoría de los casos. O sea, de cada 10 que iban armados, uno llevaría armas con poder letal, el otro llevaba armas de plástico, armas que ya no funcionaban, o armas sin balas, que eran simplemente para amenazar. Constituía rapiña igual, pero el riesgo es mucho menor, porque no puedo matar a nadie ni herir a nadie si no tengo un arma que funcione y con balas, ¿verdad? Ese fue el principal cambio. Y el otro gran cambio fue a partir de la década del 2000, ¿no? 2001, 2002, 2003, cuando entró la pasta base. Eso cambió absolutamente todo, ¿no? Porque allí, bueno, los viejos rapiñeros se reconvirtieron a jefes de bandas, porque era mucho más rentable, no corrías riesgo de matar a nadie en una rapiña, un almacén, un súper, y que tampoco te mataran a vos. Si vos matabas a alguien, te comías 20 años de cárcel. Si te mataban a vos, era negocio. Y además, una rentabilidad nunca vista. Nunca vista. Hasta ese momento la droga simplemente pasaba por acá para ir a Europa, y era cocaína refinada en Bolivia. Cuando la DEA, con su política de sacar la droga de Bolivia, le impidió transformar la pasta base en cocaína en la propia Bolivia,
Accede a los precursores, sobre todo.
exacto, que era lo único controlable. Porque los primeros precursores son tipo nafta,
Sí.
queroseno, etcétera, para transformar la hoja de coca en pasta base. Bueno, eso no lo podés prohibir porque no, es imposible. O no lo podés controlar. Bueno, entonces empezaron a llevar la pasta base a Argentina, al norte argentino, que cruzás la frontera con un río. Y entonces las primeras cocinas, que es donde se le llama así, donde transforman la pasta base en cocaína, se instalaron en la frontera con Paraguay. Después, como en Buenos Aires hay 500.000 consumidores de cocaína, que son los altos ejecutivos, los chefs, los que trabajan en agencias artista. De publicidad, según los que tienen que estar en la máquina 24 horas por día. Entonces, esos consumen cocaína, jamás te van a consumir pasta base y son personas comunes, ¿no? Digo, no, todos nos acordamos de Moria Kazan y el raviol que intentó entrar a Paraguay. Y las cocinas se empezaron a instalar en la periferia de Buenos Aires. Y a partir de allí se instalaron el resto de lo que queda de la cocina en la olla, después que cocinas la pasta base y la transformas en cocaína, que se llama crack, que era lo que se consumía en Brasil. Y entonces eso lo consume, digamos, los sectores marginales que están en la periferia, y se vio que tenía un efecto impresionante, igual que el de la pasta base, y que generaba más plata que la cocaína. O sea, la cocaína genera dinero, bueno, en el mercado interno, pero más o menos como la pasta base. Pero lo mandas a Europa u otros países y se multiplica por 10, por 15, por 100. Yo qué
sé. Pero vos me decías que se congeló el crecimiento del consumo de pasta base, ¿no?
Sí. Al principio fue un shock, sobre todo para mí que ya llevaba trabajando 10 años y nunca había visto un grado de violencia y de adicción como el que provoca la pasta base, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Pues eso fue hace 15 años, más o menos. Con gurises que tenían 15 años. Esos gurises que tenían 15 años ahora son padres de 30 y pico de años. Y siguen dándole a la pasta base, muchos de ellos, la mayoría. Y esos hijos que nacieron de esos pastabaceros de la primera generación, en general no quieren saber nada con la pasta base, porque vivieron una vida terrible, porque tenían padres pastabaceros que no se ocupaban de ellos, que los dejaban tirados. Entonces han pasado otras drogas. Básicamente la cocaína, que no te destruye, ¿tá? Y no te lleva a esos niveles de violencia y de desesperación que te lleva la pasta base.
¿Ser un consumidor de pasta base es un camino sin retorno en este país?
No, ¿cómo? Hay gente que ha dejado y hay gente que ha dejado sin ningún tratamiento. Simplemente la privación de libertad, en general cuando supera los 6 meses en el año, superan el síndrome de abstinencia cuando lo tienen, porque hay algunos que ni siquiera tienen síndrome de abstinencia. Cuando lo tiene se maneja con medicación hasta que lo supera y el cerebro empieza a segregar las sustancias que la pasta base te traía de afuera y que hacían que se atrofiaran las partes del cerebro que segregaban esa sustancia que provocaba satisfacción. Y entonces ahí es la época de los hurtos pequeños, cualquier cosa. Me acuerdo de un amigo que fui a la casa una vez y a las 2 de la mañana estamos jugando al ajedrez y pasa una señora con un banquito. Te vendo este banquito a 30 pesos. Y mi amigo me dijo, ¿sabes cómo se llama ese banquito? Pasta base. Cualquier cosa le servía. Son los que te roban la maceta, la ropa colgada, los palillos de la ropa, todo. Cualquier monedita sirve. Y son los que están, o sea, después que se van los cuidadores oficiales de la intendencia de los autos, van a cuidar las calles para pedir monedas. O sea,
ahí.
Le da una moneda a un pasta basero, le está financiando las bocas de pasta base.
Esto de decir la mitad de la verdad de las cosas, ¿no? Decir, bueno, no roban porque son pobres, no roban porque son pobres. Pero de los que vos atendés, ¿cuántos no son pobres?
Los que duermen en la calle y son pastabaceros, si los tomás por ingresos, el ingreso es cero.
No, los menores infractores te estoy hablando.
Bueno, no, tenés tres grupos, si vamos a dividir. Tenés, o sea, ahora, ¿no? Tenés los delincuentes comunes, que son los que cometen las rapiñas a los supermercados, todo ese tipo de cosas, y después para obtener dinero, ¿no? Los que explotan los cajeros, van todo eso. Con el dinero, pues, compran cualquier cosa. Ahí, en general, no son adictos, ni menos a la pasta base, porque no sirven ni para avisar quién viene, no pueden correr. El pastabacero no te arrebata una cartera porque no camina 3 pasos, porque hace 3 días que no come, y cuando comen de la basura, no gastan un peso en comprar comida, ¿da? Peso que agarran, peso que va a la boca. Después tenés el otro extremo, que son las bandas de narcotraficantes, ¿da? El máximo de violencia, el máximo de sicarios que han transformado este país. Y después tenés una franja gris que está en el medio. O sea, si vos sos policía y yo te hago una rapiña para robarte el arma, ¿dónde lo metemos? Lo metemos en los delitos comunes como rapiña, pero si esa arma va a parar una banda de narcotraficantes, ¿entendés?
Claro.
Está en el medio.
Y vos decís que hoy por hoy se está convirtiendo en muy importante el robo de armas, en la tenencia del arma.
Sí.
¿Por qué?
Y porque si en una guerra que precisas armas, y ellos están en guerra permanente, las 4 o 5 bandas que hay acá solo en Montevideo, más las que están en el litoral, que son por ahora familiares, no han formado cárteles como en Colombia, precisan armas.
¿Están en guerra entre ellos?
Están en guerra entre ellos porque se frenó el consumo de pasta base por este efecto que te decía anterior, de que las nuevas generaciones tienden a bajó del 50% que robaban para comprar pasta base, un 10% se estancó. Y eso es lo que da más plata, y entonces hay que pelear por el mercado. ¿Tá? Como se pelea por otra mercadería, pasa que se pelea de modo legal. Un supermercado compite con otro bajando los precios y tal y cal. Acá es a los balazos. O sea, el 40 semanas es mío o es tuyo.
Y vos, cuando hay un sicario, un pibe de 16 años que tiene 2 o 3 muertes, ¿qué te dice? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís y qué te dice?
La tiene clara. Esa es su mejor opción, ¿verdad? No tiene otra opción para ascender socialmente. Y vea en el barrio al narcotraficante, que es el millonario del barrio, que tiene todo lo que quiere y se pone a trabajar para él. Eso de que los obligan o los reclutan, eso es una historia de los que no saben. Ellos golpean la puerta para trabajar ahí.
Es una opción voluntaria, digamos.
Ah, sí, digo, voluntaria en la medida que la sociedad no les brinda otros caminos para acceder, pero digo, ya nadie los recluta ni les pone un revólver en la cabeza para decir cosas. Y lo otro que hemos visto ahora recientemente, te estoy hablando de los últimos 5 o 6 años, son cosas realmente horrorosas. Nos escandalizamos ahora cuando en Turquía un periodista de Arabia Saudita entra a buscar a la embajada de Turquía un papel para casarse con, y lo descuartizan, lo estrangulan y después lo licúan en ácido. Y acá tenemos gente descuartizada, ¿tá? Enterrada en el cerro, y no nos escandalizamos, eso no sale en primera página, ¿tá? ¿Y qué diferencia hay?
Hasta desaparecidos hay, ¿no?
Desaparecidos, yo tengo clientes que son desaparecidos, que un día, o sea, que eran clientes de la casa, habían venido 10 veces, y un día viene la madre y me dice, no, hace 2 años que desapareció, anda a saber dónde está enterrado, si es que lo enterraron, ¿tá? Tenía hijo, mujer, todo, se queman cadáveres, porque se nota que los ácidos todavía no han llegado, o se tarda mucho, se queman cadáveres. El otro día, te estoy hablando hace menos de un mes, una chiquilina que era consumidora, pero trabajaba en una boca haciendo tareas menores, bueno, se llevó una tiza. Las tizas son las que se tragaban antes, ¿te acuerdas que las traían en el estómago?
Sí,
Argentina.
Las mulas.
Por eso le llama tiza, porque tiene forma de una tiza. Y tiene varias dosis de pasta base. O sea, él se robó una tiza y cuando volvió a la boca, la orden del dueño de la boca era darle una lección y darle una paliza. El tema es que se le fue la mano y la mataron. Y entonces, entre un adolescente, que fue el que llegó al juzgado, y otros adultos que estaban ahí en la boca, llegaron el cadáver hasta ahí cerca y le prendieron fuego. Y un olor a carne quemada, según decían, bastante intenso. Bueno, ese tipo de cosas no se veían nunca en la década del 90, y te diría más, cuando empezó la pasta base tampoco. Eso es ahora, te diría, desde el 2000, en los últimos años, los últimos 5 años, esto ha ido en un increciendo tremendo. Bueno, la compra de armas, o que se le agrega poder de fuego, después que entraron las Glock, las modifican y en vez del cargador de 9, 12 balas, no sé cuánto tiene, le ponen unos cargadores largos y funcionan como ametralladora, que tiene más de 100 balas. Y con eso ametrallan a las comisarías, ametrallan las casas. O sea, no tenemos misiles como en Siria, no tenemos tanques todavía como en Siria, por una cuestión de
mercado.
Sí, o de poder de fuego, y todavía no es necesario. Pero ¿qué vamos a esperar? ¿Que pase como en Colombia con Pablo Escobar, que ponía coches bomba, que le pongan un coche bomba a narcóticos o a la jefatura?
¿Hay vasos comunicantes con Argentina y con Brasil de estas bandas?
Sí, por supuesto, porque la droga viene de afuera, acá no producimos droga. Y con Europa también, porque todo lo que es éxtasis y todo para los bailes estos electrónicos viene de Europa.
¿Y cuál es la estrategia país para tratar de romper esta situación?
Bueno, esto es un cáncer que empezó con unas pequeñas células cancerígenas y que se han ido creando tumores. Primero en Montevideo, en el interior no había nada. Yo sé del interior porque los que son internados en el interior son, disponen de su internación en los distintos departamentos del interior, los mandan a los centros de Montevideo. Entonces yo sé por qué vinieron y sé de dónde hay consumo, dónde hay bocas, en cada departamento y todo lo demás. Te decía que, perdona, ¿cuál fue la última pregunta que hiciste?
¿Cuál es la estrategia como país para tratar de cortar
esta
situación?
Bueno, yo creo que recién ahora, cuando se llegó al límite y entramos en la segunda generación, tanto de consumidores como de dueños de pasta base, bueno, ya no tienen límites. Ya el pastabasero dejó, el dueño del barrio, digamos, dejó de ser el ídolo solamente para empezar a ser el enemigo del barrio. O sea, sacar gente esa punta de pistola de las casas y hacer barrios cerrados. Son barrios cerrados, solo que para los que tienen mucho dinero son barrios cerrados para los narcotraficantes, para que no entre la policía. Y bueno, y ahí tienen sus cámaras de vigilancia, tienen todo, como hemos visto en los últimos episodios. ¿Cómo se le da? Y se le da como se le está dando ahora. Esto es un ataque al Estado. Y hay que darle con todo el Estado.
¿Vos lo ves positivo estos operativos?
No, es imprescindible. Es imprescindible. Y no, digo, esto empezó, pero esto no puede parar. Y no se erradican, igual que el cáncer, vos tenés que hacer después controles periódicos. O sea, tenés que montar un aparato de inteligencia permanente en todos los lugares donde hay para que apenas aparezca el tumor, extirparlo. Si lo dejás crecer, después es mucho más difícil. Entonces esto, el gobierno que venga, y los gobiernos que vengan en el futuro, que uno no verá, van a tener que seguir con esto permanente. Yo hace muchos años, hace 10, 15 años, cuando advertía de este fenómeno, más todavía, 20 y pico de años, cuando empezó a venir la pasta base, dije, la pasta base llegó para quedarse. No se crean que esto se va a ir solo, llegó para quedarse. Y bueno, la prueba está.
Ahora, ¿no hay un corrimiento del delito? Porque esa gente no se recicla, no se hacen trabajadores, ¿no? La gente que está, digamos, en el ilícito.
No, el que pertenece a las bandas no va a trabajar porque por 8 horas que le pagan si no sabe hacer nada. ¿Está? En cambio, en los rapiñeros, en la otra categoría que hablamos de las tres, ¿no? Blanco, negro y gris en el medio. Allí sí hay posibilidades de reciclaje siempre y cuando en su privación de libertad se los eduque, se los forme, cosa que está pasando, ¿no? Y salen con laburo, muchos más.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el doctor Daniel Sayagués Lazo, defensor de oficio.
Escuchá las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí. Más completo, más informativo.
Última parte de este diálogo con el doctor Sayagués Lazo.
Daniel, hay una cosa que a la gente le puede sorprender si no le explicás. Acabas de decir de que están tratando de obtener armas porque están en una guerra. Sin embargo, vos cuestionás que por tener un arma, un menor sea privado de su libertad. ¿Cómo se atan esas dos moscas por el rabo?
Bueno, se atan de la siguiente manera, a mi juicio. Cuando salió la ley del 2013, que entró en vigencia en el 2013, que imponía 12 meses mínimos de privación de libertad para los que cometieran ciertos delitos, adolescentes, rapiño, homicidio, violación, secuestro, que no se vio uno solo en mi vida, etcétera, acopamiento. Yo propuse al Parlamento que limitara la privación de libertad preceptiva a aquellos que usaban armas letales. Si tú ves las que no las traje ahora, las estadísticas del Ministerio del Interior, habla de que 2/3 de las rapiñas se cometen con armas, no se define el concepto de arma. ¿Arma que es un cuchillo tramontina con que te asalta un pastabacero? ¿O es una AK-47 con que entran a un banco o a cualquier lado? ¿Un arma es un arma que no funciona, que le tienen que poner cinta aisladora porque se cae de a pedazos, que no tiene gatillo, que no tiene nada? ¿A todos le vamos a dar lo mismo? Bueno, yo entiendo que no. Cuando el arma tiene poder de herir o matar a una persona, que son los casos que más escandalizan a la opinión pública y con razón, ahí sí la privación de libertad admito que sea preceptiva. Ahora, si yo ando con un arma para amenazar, simplemente, y lo hemos visto, en el caso de la semana pasada, agarraron un gurí en un ómnibus con una escopeta de plástico, que la llevaba metida acá abajo la campera, las guardas se dieron cuenta, cuando ya a las 12 de la noche, ¿no? Cuando llegan a la terminal, baja, le dicen a un custodia que había por ahí, mirá que hay uno armado arriba del ómnibus. Cuando sale lo agarran al gurí y dice que fue hasta ahí a comprarle esa escopeta de juguete al hermano porque no tenía juguetes. Bueno, no nos chupamos el dedo. Se fue a hacer la rapiña al ómnibus, no le salió. Pero bueno, pero no mataba a nadie porque era una escopeta de plástico. Así que yo creo que hay que distinguir situaciones. Y que aquellos que no ponen en riesgo la vida de los demás, o aquellos que lesionan, porque mirá que también tuve un cuchillo, uno con cuchillo, que le dio como 15 puñaladas a uno, no lo mató de pura suerte. Cuando se emplea la violencia física contra las personas, o cuando se utilizan armas con poder letal, y hay que dejarlo un poco abierto allí, porque se usaron granadas en una época para los hábitats, ¿verdad? Que no sabía si funcionaban o no, pero bueno, allí hay que ser muy severo, porque eso termina con vidas o riesgos, gente paralítica, gente que le ha hecho juicios al Estado y ha obtenido indemnizaciones. ¿Por qué? Porque los dejaban fugar y ese tipo iba y mataba a uno, lo dejaba parapléjico y le han hecho juicio al Estado y los han ganado.
¿Cómo funciona hoy por hoy el INISA? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, es que hay que ver todo el proceso.
¿Rehabilita a alguien?
Sí, yo cuando empecé a trabajar no había nada, lo que había era Miguelete y La Tablada, que eran ex cárceles de adultos. ¿Tá? Cuando hicimos una inspección con la jueza Miguelete, se le preguntó al director de aquella época qué actividades realizaban. Y le dijo que tenían una hora de patio con una pelota medio rota para correr un poco y jugar al fútbol. Esa era la actividad que realizaban. Entrabas a los baños y eran un asco. Bueno, las celdas también un asco. Bueno, entonces la jueza intimó para que se cerrara Miguelete, y bueno, esa orden demoró en cumplirse, era un gobierno colorado, demoró en cumplirse 5 años con el profesor Migliorata. Entonces ahí pasamos otra etapa, donde se empezaron a reconstruir los hogares de los centros de la colonia Berro, no me gusta la palabra hogar, pues son centros de privación de libertad, y bueno, se pasó a un nivel menos malo que el que se tenía ya, con los pocos recursos que los gobiernos en aquella época daban. Cuando vino la crisis del 2012, dijo, para el INAU, ni un peso. Porque todavía la parte infractora estaba dentro del INAU, no se había creado el INIS. ¿Ya? Luego vino el primer gobierno del Frente Amplio, donde los pusieron a un director, ya no me acuerdo si era CEMEG, INTERG, porque acá creemos que cambiando los nombres cambiamos la realidad, que fue el de las puertas abiertas, ¿no? A la mitad de la pena había que dejar salir a todo el mundo, aunque no hubiera hecho ningún problema de rehabilitación. Entonces era una papa. Vos le leías la sentencia, o la jueza le leía la sentencia, bueno, condenado 8 meses de privación de libertad, y ella decía, bueno, me voy a los 4 entonces, doctora. O sea, ya venían instruidos por los funcionarios de que a la mitad de la pena se lo iban, por orden de arriba. ¿Ya? Y a mí me daba vergüenza ajena, porque venían los técnicos y decían, ¿cuál fue el proceso que hizo el joven para merecer salir con libertad anticipada? Llamémosle, acá no se llama cese anticipado. Ninguno, a mí me dieron la orden que lo trajera acá y que lo largara. Bueno, ese tipo a la semana estaba de vuelta en el juzgado, porque era una papoña. Y juntaron causas, y ahora tenemos gente que está terminando de salir, yo tengo defendido, de 22, 23 años, que son de aquella época, ¿tá? Que cumplieron 11 años de cana, 8 años de cana, y están saliendo ahora. Y por eso va bajando la población del INISA, que es la que la gente no ve. ¿Ah? Porque se cerraron las puertas, no acumularon causas, y entonces van de a una. Te mandan una rapiña, la pagan, y recién después, pues, y además tenés más tiempo para trabajar con ellos, si están en la calecita, entran y salen, no haces ningún trabajo. Al contrario, los estás estimulando al delito. Bueno, a los 3 años, Tabaré Vázquez lo sacó a esta persona y puso al padre Mateo, ustedes recordarán, que se portó menos de 6 meses, creo. Bueno, y después quedó acéfalo. ¿Está? Dirigido por esta persona desde el directorio.
Estuvo Arbezún después, ¿no?
¿Perdón?
¿Arbezún no estuvo después?
Arbezún duró poco. duró poco y siempre el director, si bien había salido de su puesto, digamos, de director directo, pasó a asesor de una de las directoras del consejo y desde allí seguía gobernando todo. Eso lo sé por testimonios de funcionarios y todo. O sea, estaba detrás de la cortina. Bueno, y después caímos, o sea, había que neutralizar eso, como yo le digo, la hemorragia, había que parar la hemorragia de gurises saliendo y volviendo a delinquir. Y eso lo hizo Villaverde, la tarea dura, la tarea fea, ¿tá? Pero cerró las puertas. Y llegamos a tener 700 privados de libertad cuando terminó de cerrar las puertas, ¿tá? Fueron bajando las fugas de 1.200, o sea, entraban 1.200 y salían 1.200 por año, porque no había sitio. La población estable era 300. Entonces entraban 1.200 por nuevo delito. Y tenías que dejar salir a 1.200. ¿Ah? O sea, 100 por mes. Que reincidía. Luego se cerró la puerta y se llegó, claro, ya no reincidían más, pero tenían penas acumuladas a pagar de años. Entonces, claro, se llegó a 700. Y después, naturalmente, con evitar la reincidencia, fue bajando, 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 bajando. Cuando estuve en tu programa, creo que hace 2 o 3 años, eran 550. Ahora estamos en menos de 300, 290. Y vamos y seguimos en la línea baja. A veces en broma nos dicen cuando vamos a los centros a visitarlo, dicen, che, a ver si nos mandan algo porque no tenemos población.
Y la última, ¿la administración hoy es buena o tenés críticas? ¿O no has dado nombres?
No he dado nombres.
No has dado nombres porque no te querés.
Tampoco tiene importancia. El proceso es me parece lo más importante que la gente entienda. Uh-huh. La administración ha llegado a esa realidad donde ya se habían cortado las fugas, donde uh-huh. ya había bajado de 700 a 500 y pico, y bueno, y puede hacer lo que antes no se podía hacer, cuando estaba en el Migueletti y la Tablada, que es tratar de rehabilitar a la gente y construir centros más dignos. En eso se está ahora. Hay 2 hectáreas que están en la colonia Berro, que se están construyendo centros de última generación y se ha mejorado en el aspecto técnico. Ahora, si se están fugando todos los días, ¿qué vas a mejorar el aspecto técnico? Entonces digo, esto es una escalera donde se van subiendo escalones. Lo que pasa es que hace 30 años que venimos subiendo escalones.
Y lo otro es el mantenimiento de los procedimientos que hemos visto en las últimas semanas y los últimos meses, una tarea de inteligencia permanente para evitar que se reproduzcan, sí. ¿No?
Bueno, esto es como el cáncer, ya te dije. Acá, después que extirpen todos los tumores de Montevideo, que son los más grandes, hay que seguir por los del litoral, ¿tá? Por los del resto del país, ¿tá? Y después tiene que haber equipos permanentes de seguimiento, porque esto es bien fácil, los lateros se los conoce.
Doctor Sayagués Lazo, ha sido un gusto que nos acompañara esta mañana, muy amable.